Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, estamos... son las 10:46 minutos y hoy en el Día de la Tradición estamos en comunicación telefónica con Gabriel Jofré. Él es huerquén autoridad tradicional de la Organización de Identidad Territorial Malalhueche, pueblo mapuche en Mendoza, en Malargüe. Y amerita que hablemos con él no solamente por el Día de la Tradición, porque entendemos que así lo sentimos, pero también porque ayer el gobernador Rodolfo Suárez tuvo una serie de declaraciones que vamos a escuchar con Gabriel en línea, bueno, para poder después un poco analizarlo y comentarlo.
Porque somos, territorio hostil. Territorio hostil es donde están los mapuches, que no están haciendo nada en el sur. Y que si no paran, vamos a tener mapuches acá en la Ariste pidiéndonos la Ariste y los van a desalojar a ustedes. Todas estas cuestiones hay que tomarlas con mucha seriedad y no con fanatismo ideológico, que es lo que tiene el gobierno.
Para hacer...
No, pero las crisis sociales llevan a la delincuencia. Y esto es un mal de toda la Argentina, de hace tiempo, porque el delito es multicausal. Existe el delincuente natural, que nace con genética natural. Podríamos estar debatiendo mucho sobre este tema, pero sin lugar...
Vamos a decir también al gobernador que hay 27 comunidades mapuches aquí en Mendoza, que son mendocinos, que son de nuestra tierra. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Aquí Mariela y Paula, te saludamos.
Mari, ¿cómo están tú? Mariela, Paula, agradecidos de su contacto, que tengan un buen pensamiento, comer kimun, comer rakisuan, para tener esta charla. Después de haber escuchado nuevamente esas declaraciones, reavivan permanentemente la emoción y los sentimientos, ¿no?
Así lo sentimos, Gabriel. Entonces, por eso queríamos preguntarte, ¿cómo están las comunidades? Primero, saber de ustedes, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. ¿Cómo están viviendo aquí las comunidades mapuches? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo son sus sentires? Porque son nuestros orígenes. Entonces nosotros queremos conocer los verdaderos orígenes que tenemos aquí en Mendoza.
Hey, May. Primero, si me dejan un segundito,
sí,
nomás
sí,
comentar,
sí, perfecto.
Porque el tema de la tradición, ¿no? Famosa, ustedes saben que José Hernández, que escribió un libro que se llama El Martín Fierro, en el cual obviamente, digamos, es cuestionado por muchos de nosotros, porque... generó una imagen del indio ahí en la frontera, todo salvaje, pero sin embargo es al lugar a donde iban a buscar libertad con su amigo Cruz. Frente a una ley que se venía imponiendo, a un sistema que era el actual sistema capitalista, el actual sistema, el Estado, digamos, nación actual, monocultural que conocemos, que iba cerrando esa diversidad. Nunca se comentó, digamos, que en realidad el gaucho no tiene vestimenta gaucha. El gaucho se viste a la usanza mapuche. Cuando lo ponen al indio desnudo, es una imagen que quieren reflejar. Tanto el chiripa como digamos, el poncho o el macún, que aparte en la mayoría de los territorios de Argentina y tiene su denominación, el trarigüe o la faja que lleva en el centro del cuerpo, las botas de potro, digamos, los elementos, las boleadoras, elementos que son sustancialmente, digamos, y profundamente mapuche, o de la zona de las Pampas. Sin embargo, hacemos que el gaucho sea el origen, o creemos que el gaucho es el origen de una identidad, cuando en realidad es la conjunción de una identidad. Una identidad forjada con sangre, llevada a propósito y de prepo allí a los fortines a pelear contra el indio, ¿no? Uh-huh. Eran sus propios hermanos, porque es lo que nos pasó en la provincia de Mendoza. Digo, en la provincia de Mendoza, de haber pasado a hacer lo que los que nos parlamentamos durante 4 años con San Martín, nuestros abuelos. Siempre comentamos que quien le entregó el macune, el poncho sagrado, importante para nosotros, ceremonial, que se le entregó blanco, con motivos azules, uh-huh. Miren lo que significa, ¿no? Con motivos azules, una tintura que aparte no se consigue sino en estas zonas, y que lo tejió María Josefa Rocco, que uh-huh. es nuestra tatarabuela de los Rocco que existimos acá en estos territorios, uh-huh. apellidos vigentes en todos estos territorios, desde San Carlos para el sur. Por decir uno de los apellidos mapuche en Mendoza, que sigue persistiendo, pero aparte que es, digamos, milenario, es uno de los copán, decimos, de los orígenes familiares más antiguos que tenemos del pueblo mapuche. Y significa roco, significa los que están en las nacientes y en las uniones de los ríos, del agua. Co es agua. Nosotros celebramos al Ginkgo, a la fuerza del agua. Miren lo que le estoy comentando para que entendamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que significó ese hecho histórico en el cual se le dio la posibilidad, digamos, a San Martín de pasar por los territorios, porque San Martín vino y pidió permiso en un lugar que hoy en Mendoza se llama La Consulta? Cada vez que nosotros nos juntamos con organizaciones indígenas a nivel internacional, uno de los derechos más importantes de los pueblos indígenas es el derecho a la consulta libre, previa e informada, ante todo tipo de actividad, acción legislativa, proyecto, emprendimiento que se realice en los territorios, algo que la provincia de Mendoza ya tiene varios uh-huh. tomos de haber violado, digamos, ¿no? Uh-huh. El gobierno, en realidad. San Martín vino, consultó, pidió permiso para pasar por los territorios en un gran parlamento. Y esa historia, que es de 1916, de 1903, cuando llega San Martín perdón, 1816, cuando llega, más tarde, digamos, unos años más tarde, con los alumbrados Alberdi, Sarmiento, que todos los reconocemos como grandes formadores de la Argentina, no, en realidad traían la idea europea para seguir invadiendo el territorio y para armar esa ley, hacerte amigo del juez, como decía Martín Fierro, uh-huh. digo, y sacamos siempre la parte que nos gusta, digamos, de la historia, pero intentamos permanentemente negar esta otra condición, ¿no?
Justamente sí. en la llamada de nuestra radio tiene esa intención de ir desarmando algunas ideas y estructuras, ¿no? Uh-huh. Porque si hablamos justamente de ese libro, debemos señalar que hay una segunda parte, que es el regreso de Martín uh-huh. Fierro, que justamente el Estado-Nación ahí se empodera de Fierro y genera esta idea de estar siguiendo las reglas del sistema, ¿no? Eso queda muy marcado y en esto hay que señalarlo. También recordando que hace años atrás hablaba con un joven mapuche en Buenos Aires y lo que me señalaba era que justamente el gran desafío para las nuevas generaciones es cortar los alambres de la cabeza. Nos han alambrado el territorio y a la vez también nos han alambrado ideas. Desde esta radio, obviamente estamos poniendo en jaque la idea del Día de la Tradición para ir desarmándolas juntas y para ir entendiendo esto que no solamente dijo Suárez ayer, sino que Berni días atrás, uh-huh. semanas atrás, también había dicho lo mismo, catalogando de terroristas a los pueblos originarios.
Hay que separar, nada más, para entendernos también, lo que es el contexto electoral, lo que son las encuestas y las imágenes y todo esto que usan los políticos hoy día, básicamente aprovechando, digamos, la herramienta de la difusión y de la publicidad para darse propaganda, digamos. Y otra cosa es lo que piensan concretamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que en realidad hacen, digamos, en los territorios, su accionar. Hay un debate que no está teniendo posibilidades de profundizarse, porque obviamente si tenemos mamarrachos como Milei diciendo las cosas que dice, uh-huh. obviamente que tenemos una dificultad para discutir esto. Y más las declaraciones del gobernador de ayer, digamos, esto de que en un acto involuntario, falluto, como le dicen, uh-huh. haya, digamos, se haya hecho el sincericidio, ¿no? De decir que la delincuencia es natural y genética, uh-huh. y que los mapuches vamos a ir a tomar la Arístide, ¿no? Refleja claramente lo que piensan ellos. Lo uh-huh. que piensan, viste, cuando hablan cotidianamente. Lo que piensan y que creen que inclusive con eso le van a quedar bien con su audiencia, ¿no?
Gabriel.
Ahora,
Sí. Algo que estás diciendo que me parece fundamental y solamente hago esta acotación. Cuando nace el Estado-Nación, se contrata a César Lombroso, que es el que genera a través de las condiciones genéticas distinguir entre el delincuente, la normal y el degenerado de esa sociedad que quería el Estado-Nación. Digo, esto que dice el gobernador o que dice Bernie no es casualidad, es la construcción justamente de esa teoría pagada por el Estado-Nación argentino que quiso esa construcción de sociedad.
Sí, seguro. Ya que nombramos a Perito Moreno, que no solamente fue el ultraespía que llegó a los territorios, hizo amigos, sino que después, cuando quedó en el Museo de La Plata, que es el día de hoy, ustedes saben que se están restituyendo restos humanos, que hasta hace no pocos años eran exhibidos. La mayor colección de huesos humanos la tenía el Museo de La Plata, la mayor colección del mundo de huesos. El coleccionista de huesos, el no sé, honorable Perito Moreno, el mayor coleccionista de huesos humanos, ¿sí? Así hay que decirlo. Prisioneros de la ciencia, le dicen algunos amigos que hacen hoy día el proceso también, y que obviamente el Estado tiene una ley de reparación en ese sentido y se están restituyendo lentamente porque cuesta, ni hablar de que eso es uno de los espacios de exposición. Nosotros tuvimos la oportunidad, digo, en mi caso, en su momento, poder acompañar lo que fue el regreso de Margarita Foyel a la comunidad de la Huayteca, allá en Río Negro, ¿no? Sacarla de donde está con el Lonco y Nacayal ahí, en Tecas, y llevarlo a la Huayteca, y llevarlo a su entierro. Fuimos con mi familia, participamos del Eluntún, y lo que veíamos es cómo tenían sus huesitos todos agarrados con alambre, claro, cuando tuvimos que llevar la tierra, y Margarita llegó chica al museo. Pues primero fue a la isla Martín García con su padre, Cacique Foyel, era la sobrina de Nacayal, digamos, parientes con Inacayal, y Margarita tenía la tarea de deshuesar, cuando se morían de hambre e inanición, sus parientes y otros, porque habían gente del norte, habían Pilagá, habían Nevaclé, habían guaraníes que tenían ahí adentro del museo vivos, y que cuando iban falleciendo, Margarita tenía la tarea de deshuesarlo, ¿sí? Margarita murió a los 15 años, 16 años, de haber estado 5 o 6 años adentro ahí haciendo esas tareas. O sea, realmente hay que contar, esto pasó en el 1900 ya. Claro. Ya pasó cuando supuestamente Argentina era el granero del mundo, cuando supuestamente Argentina era visitado por los príncipes, ¿no? Y cuando supuestamente Buenos Aires era la París de América. O sea, está claro la invasión ideológica, la formación. Yo digo, ayer hablaba el gobernador de fanatismo ideológico. La verdad que qué bárbaro, ¿no? Escupir para arriba y que le caiga en la cara, decíamos en nuestro comunicado, porque el fanático es él, ¿no? Claro. Ellos son los fanáticos violentos, digamos, claramente.
Tal cual.
Cuando te escucho atentamente, recuerdo, por ejemplo, la investigación de Marcelo Balco, ¿no? En sus diferentes aristas, lo que fue el Malón Invisible de la Paz, y también esto que vos estás señalando que está en su investigación, ¿no? He escuchado algunas charlas de Marcelo donde con documentos defendía esto que está señalando de la nefasta parte de nuestra historia, que tenemos que hacernos cargo, y que algunos imbéciles, no hay otra palabra para señalarlo, eran tradicionalmente imbéciles para marcar su posición de negativa, cuando Marcelo hasta con documentos concretos de la Iglesia Católica le estaba mostrando lo que había sucedido, que es lo que vos venías relatando.
Sí, miren, para completar eso, tenemos a Diego Escolar ahí, cerquita, ustedes lo pueden hablar algún día. Diego tiene un trabajo que no solamente nos lo comunicó a nosotros, se hizo una capacitación con el área de Derechos Humanos. Hay una dirección de Derechos Humanos en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, aunque no lo creamos. Obviamente, bastante... con bastantes obstáculos, pero nos acompañan bastante. Y en el 2018 hicimos una capacitación, hicimos algo porque la promovimos en conjunto y ellos tomaron encabezó ahí Milagros Noli y Dolores Presa en en los juzgados de San Rafael. Y se convocó formalmente a los jueces, fiscales. La verdad que fue muy importante. Hace poco, el 13 de octubre, también realizaron una, pero interna. Y esto también es importante para que lo entendamos. Parece que los jueces de la Corte Suprema no participaron, ¿no? De la capacitación en derecho indígena. Los que dieron ahora en contra contra el recurso extraordinario de la comunidad de Suyá y Lufuy, nos exponen a un posible desalojo, ¿no? Que es lo que estamos denunciando antes, digamos, de que Suárez nos sacara del eje un poco e intentara marcarnos otra agenda, básicamente están violentando los marcos normativos. Uh-huh. ¿Por qué voy a esto? Porque en esa capacitación tuvimos a Diego como a Ida Kemelmacher de Carlucci, que aparte, uh-huh, digamos, dejó ser jueza de Mendoza. Ella estuvo en un caso muy importante que hoy es testigo a nivel internacional, que es el pueblo Sarayacu contra el Estado de Ecuador por todo lo que fue la contaminación petrolera, ¿no? Uh-huh. Un caso que se ganó en la Corte Interamericana, de los primeros casos, y ella fue parte de los jueces, digamos, que fueron a participar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digo, tenemos gente muy importante en Mendoza, con mucho caudal, con muchas capacidades, fueron a capacitar a los jueces y fiscales, y entre eso el Diego Escolar comentó sus datos, ¿no? Entre 1876-77, cuando se inicia lo que se llama la parte de la Cuarta División, la conquista del desierto, pero en la Cuarta División, ¿no? Uh-huh. La parte de Mendoza, que vino el genocida Rufino Ortega, el Roca, decimos nosotros, uh-huh, mendocinos, y ellos han documentado 3.000 personas en traslados forzados, repartidos en Mendoza, ¿está? Y han alcanzado hasta el momento, creo que el número es 200, 200 notas de estas de bautismo, ¿sí? Donde decía, el niño o la niña indígena tanto pasa a mano de la familia tanto, uh-huh, con el nombre tal. Esa documentación la tiene Diego en su trabajo, Diego Escolar, Diego, que está ahí, lo pueden charlar alguna vez. Como decía recién de Marcelo, son de los mismos grupos, ellos están trabajando en una red del genocidio, con Diana Lenton, con todos los que conocemos también. Y esto es lo que nos pasa también muchas veces a los de Mendoza, digamos, y esto lo digo para que hagamos autocrítica todo, digo, yo me hago parte, entendiendo los canales que necesitamos todavía aún, uh-huh, generar de comunicación y de profundizar, ¿no? Nosotros decimos que en Mendoza pasó, lo que pasó a nivel nacional, pasó en Mendoza con Rufino Ortega, uh-huh, pasó en Mendoza con nuestra gente, pasó en Mendoza con la partecita de la Patagonia, de San Carlos para, uh-huh, abajo, desde el Viluco, desde la zona el agua de las serpientes, Viluco, sí, desde el Valle de Uco para el sur, uh-huh, territorio ancestral mapuche, lo que pasó, digamos, a nivel nacional con los territorios federales. Ustedes saben que La Pampa, Río Negro, Neuquén eran territorios federales, digamos, estaban bajo la administración de Buenos Aires, uh-huh, hasta 1940-1950. Uh-huh. Entonces, digamos, esto es muy importante que nosotros relatemos desde lo histórico otra línea, otra cronología de hechos, donde nos miremos hacia adentro. Hoy, por ejemplo, Lof Suyay Leufú, uh-huh, Helio, Vero, que están ahí resistiendo en media hectárea a la orillita del río donde los dejaron y donde los quieren desalojar, disputan contra la familia Aldao Bombal. Uh-huh. Aldao, si ustedes buscan, uh-huh, el apellido, lo van a encontrar, es de la aristocracia, era, claro, de la familia, uh-huh, que vienen de antes, digamos, Bombal, uh-huh, también.
También.
Y uh-huh, la verdad que siguen teniendo su aristocracia. Y para cerrarles el dato, parte de la sala, Llorente, Gómez, Day, que nos, uh-huh, dan en contra ahora con el recurso extraordinario. Ustedes saben el apellido Day de dónde viene, ¿no? No, uh-huh, sé si ustedes saben. Son los descendientes de Rufino Ortega. Uh-huh. Acá en Malargüe se quedaron con cientos de miles de hectáreas por usucapión. Eso es lo que dicen los juicios que tenemos nosotros en la comunidad Malalpinchera, la comunidad Loncocho, la comunidad Utamayín, las comunidades que tenemos en ese territorio donde hoy llegan a Malargüe. Y usted, digo, les quiero contar esto porque pareciera de otro momento anacrónico y está pasando hoy. Uh-huh. Hoy, uh-huh, estamos discutiendo por qué le entregaron la tierra a los descendientes de ustedes saben quién es, para que le cierre, digo, el anteaño pasado, el 2018, se le cambió el nombre al Parque Aborigen y se le puso Parque de los Pueblos Originarios. En Diario Los Andes le dieron la posibilidad de réplica o no sé, de opinión al presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. Uh-huh. ¿Saben qué apellido es, no? Day.
Mira.
El presidente de la Junta de Estudio Histórico de Mendoza, diciendo que él estaba en contra, que no tenía que llamarse pueblo originario, que tenía que seguir llamándose parque aborigen. Esto, digo, para entender lo que necesitamos explorar profundamente, uh-huh, lo que se ha generado, el rol que tienen. Yo hablaba hace unos días con unas compañeras del sindicato, del SUTE, lo que hay que discutir para adentro, porque cada vez que vienen las fechas, vienen los momentos, sacamos de nuevo, viste, la tareita que tenemos a mano y se la damos a los chicos de nuevo, y la verdad que no nos ponemos a discutir realmente, uh-huh, qué estamos enseñando, ¿no?
Sí, y justamente esto que vos estás marcando, que por eso también te quisimos llamar y me parece que vamos a seguir manteniendo este vínculo, es la idea de comenzar a pensarnos y cortar, como decía, esto que me había dicho ese joven, que siempre me quedó marcado, ¿no? Ya nos han alambrado el territorio y nos han alambrado las cabezas. Queremos cortar esos alambres. Siempre me quedé con esa frase. Y me parece que justamente es el desafío de cortar esos alambres de nuestras cabezas para comenzar a comprender la realidad que estamos marcando. Yo puedo hablar del Lombroso porque de algún modo lo investigué, porque pude comprender que esa matriz que se instala, que es similar a lo que dijo Suárez, ¿no? Porque los pibes en el barrio viven esa estructura del Lombroso. Ustedes también, con una ley antiterrorista marcada, donde Bernie la ha señalado, y otros también, ahí no hay una grieta, ahí no hay grieta política, el Winca piensa igual.
Los formatos, digamos, cómo se logró identificar a los delincuentes a comienzo de siglo, también digo, para que tiremos nombre, y está bueno, a mí me gusta, porque la verdad que no han dado recorriendo el mundo nada más para poder... Yo me formé, digamos, y tengo este rol porque mi gente está en los territorios, empobrecida, con falta de condiciones de acceso al debate y a la discusión, con todos nuestros conocimientos propios, que obviamente son negados porque vienen con la mirada de la ciencia. A veces nada más nos quieren encontrar con taparrabos y con vinchas, digamos, y plumas, sin entender qué es el sentido profundo que tiene eso. Ahí, en su momento, ustedes saben que hubo un decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que después, bueno, creó la Universidad de San Luis, en realidad, Mauricio López. Y en esa Universidad de San Luis, que yo tuve la posibilidad de pasar unos años estudiando ahí, psicología justamente, metido en esa biblioteca que tiene, que se llama Plácido Horas. Y ustedes, ojalá pudiéramos meternos también y recuperar lo que era el relato, ¿no? Porque, ¿cuál era el rol? Plácido Horas es un tipo que debatió contemporáneamente el tema de la criminología, uno de los primeros criminólogos a nivel mundial, digamos, ¿no? Nada más que está tapado por, como decimos, ¿no?, por el desconocimiento que tenemos a los propios. Mauricio López, ustedes saben, fue uno de los desaparecidos, ¿no? De hecho, hoy día la Universidad Nacional de Cuyo tiene el premio Mauricio López. Digo, en ese marco, en esa universidad, se discutió porque, obviamente, se entendía que lo que se había formado era un modelo que planteaba que eran de tez oscura, que tenían cierto porte, cierta contextura física, o casualidad era el indio. Y cuando vos ves los relatos históricos, yo les cuento, por ejemplo, acá en el sur tenemos algunos historiadores que hacen un relato tan directo que en un momento dejan de haber indios y pasan a ser todos bandoleros, delincuentes, ¿viste? Los hermanos Rocco, delincuentes de la zona del Soñado, fueron aprendidos con animales. Mentira, o sea, nosotros siempre estuvimos ahí, traían animales, llevaban animales a Chile, y sí, siempre, siempre fuimos para ese lado. Siempre íbamos y volvíamos en la cordillera, a alguien se le ocurrió meter la gendarmería, como decía mi padre. Dice, a alguien se le ocurrió mandar a estos gendarmes, él lo odiaba hasta el último día, porque decía, porque vinieron a cortarnos la pasada, o sea, nosotros íbamos de un lado para el otro. O sea, ¿por qué tenemos que pararnos? Porque se le ocurrió poner una frontera. Digo, estos elementos que le estoy contando, que me parece que ojalá que en algún momento salgan de los espacios más académicos y se hagan debates populares. Ojalá que el gobernador no se va ni a dignar a salir del country para discutir esto. No, capaz que en su momento, viste, que haga un ratito de bicicleta, no sé, viste, o que vaya a visitar a su, o lleve a su hijo, viste, a pasear, no sé qué hará, viste, ojalá que la pase bien, ojalá que sus hijos hagan el proceso que hacen todos los hijos e hijas y empiecen a desnudar también a sus padres en estos pensamientos. Ojalá, esperemos que los hijos de esta clase dirigente actual de Mendoza empiecen a darse cuenta de qué es lo que está pasando, ojalá pensemos y divulguemos esto de la mejor manera y a ver si debatimos con altura, ¿no? Porque si no, nos van a seguir mandando estafadores y nos van a seguir mandando alambradores mentales. O sea, cada vez que querramos hacer algo, van a insistir con sostener, digamos, esa idea y conseguir manteniendo esos alambres que yo creo que le quedan poco tiempo, pero bueno, estos momentos de que estamos viviendo son fundamentales para abrir estos espacios de debate, así que bueno, yo agradecerle obviamente el espacio que están brindando.
Agradecerte a vos, Gabriel, esta charla que nos has dado, esta clase elemental que nos has dado, porque creemos justamente en esos valores. Y bueno, como decía Paula, este contacto no tiene que quedar acá, no tiene que quedar en la oscuridad, tiene que salir a la luz, tenemos que alimentarlo, tenemos que hacerlo frecuente para que podamos deconstruirnos y deconstruir esta hegemonía que, bueno, que justamente condena nuestros orígenes a la marginalidad, ¿no?
Así que, Gabriel, nos vamos a mantener en contacto porque seguramente vamos a hablar con más frecuencia.
Estoy aquí a disposición, cuando puedan, y nos dan un ratito más, se abren estas conversas, como decimos nosotros antes, uh-huh. Decíamos parlamentado. San Martín parlamentó durante 4 años. El uh-huh. parlamento para pedir la consulta duró 7 días. Uh-huh. Esas son conversas.
Seguramente tengamos parlamento bastante seguido, te digo, entonces. un abrazo y nos mantenemos en contacto.
Un abrazo a ustedes y gracias siempre por el tiempo.
Muchas gracias.
Chenten, Mañún, Peucayal, Pemenguén, que los buenos sueños los acompañen.
Muchas gracias, igual.
Bueno, ahí interesante esto, le mencionamos a los oyentes que está en espera y en un rato vamos uh-huh. a estar hablando porque entendió y está escuchando la radio, uh-huh. la compañera que va a ser parte de la columna de Barrios Populares, uh-huh. así que fuimos como dialogando mientras sí. hablábamos con Gabriel, la compañera uh-huh. está en espera para luego hacer el llamado.
Perfecto.
Pero era una charla que debíamos tener teniendo en cuenta que ya venimos de varias semanas uh-huh. con Bernie diciendo sí. lo que dice. Sí. Ahora el gobernador de Mendoza diciendo uh-huh. lo que dice en la misma sintonía.
Claro. Y fíjate vos la calle que menciona, ¿no? Esta calle tan tan puntual que es la Arístides y que es habitada y que es frecuentada por es muy clasista la calle Arístides. No siempre vas a encontrar la gente más popular uh-huh. de los barrios más populares en la calle Arístides, sino de ciertos sectores. Por lo tanto, yo supongo y me hago la pregunta, si su
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.